bendiga.
Recordando que
te vayas sin decirme una palabra. Me dejes solo a tu un llanto. Y voy a buscar a esta mujer y la voy a encontrar.
Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora desde el país. Comienza un programa de Encuentro Radio. Estás escuchando Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con
Alejandra Morales Avendaño.
Es algo inusual porque se supone que el deporte te ayuda a controlar este tipo de enfermedades mentales.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo. El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Aguilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce Daniel Silva Quechan. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Mondos de vie et de rigueur, intrigues enflammées.
Comme si l'on pleuvait.
Devant ma porte, prétendants et jeunes premiers.
Comme si l'on pleuvait.
Nuées de diamants, poèmes posés sur mon chevet.
Comme si l'on pleuvait.
Des présents chaque jour.
Comme si l'on pleuvait.
De l'amour.
Comme si l'on pleuvait.
À toi qui me vois mignonne. Main tendue, genou fange. Ne prends pas garde à ma mise, et sur leurs joues on frange. Jadis ici j'étais reine, et les yeux de ces messieurs sur mon aimable personne se perdaient, cela t'étonne. Laïa laïa, rose trémière et joli cœur, les soirs de première.
Comme si l'on pleuvait.
Nuée de diamants, poème posé sur mon chevet.
Comme si l'on pleuvait.
Des soupirants et des atours en décédé si tu savais.
Comme si l'on pleuvait.
Des présents chaque jour.
Comme si l'on pleuvait.
De l'amour.
Comme si l'on pleuvait.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Estamos una vez más emitiendo Sudor y Letras desde Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Y quiero saludar hoy, para empezar, al profesor Andrés. Profesor, buenas tardes y felicitaciones. El América va muy bien en torneo internacional.
Hola Daniel, buenas tardes. La verdad no lo vi. Vi el resumen. Pero pues... bueno, pues por lo que se vio, en lo poquito que se vio en el resumen, aparte de los goles, pues parece que era un equipo diferente a lo que hemos venido señalando los hinchas. Un poquito más de entrega, un poquito más de fuerza, de ganas, de empuje. Pues parece que el otro equipo no puso mucha resistencia, y pues creo que la Menester gana.
Eso es bueno, que no pongan resistencia.
Sí.
Señora,
yo vi el resumen y casi todas las llegadas eran del América.
Sí, sí, estuvo bien. Les quiero contar que Diego Franco acaban de pitar un penal para Millonarios. No sé si estás viendo.
Hola, sí, perdón. En un momento hablo y estoy con ustedes.
¿Qué dijo? ¿Que ya viene?
Que ya viene.
Que ya viene. Viene. Penal para Millonarios. Va a gritar el gol. Va a cobrar... va a cobrar...
No, con... creo que sí.
Sí, va a cobrar Contreras. Está jugando contra... ¿Boston River?
Boston River, sí señor.
A ver, gol de Contreras, sí señor, Diego debe estar feliz.
Grita. Bueno.
Felicitaciones a Diego. Yo creo que
bien.
Él vuelve ahorita, está gritando. Ya le tenemos paciencia.
Hola.
Sí.
Gol, Diego, gol.
Hola. Me encantaría decir que estoy tranquilo, pero no.
No, eso no.
Todavía quedan 40 minutos y en 40 minutos ni una vez puedo hacer... lo que siempre acostumbra hacer.
A Diego, a nosotros nos faltaron anoche 40 segundos. 40 segundos. Así que tienes razón. Tienes razón.
Estuve viendo, Daniel, con las buenas tardes para usted y para todos mis contertulios y nuestra encopetada audiencia, el partido de su equipo el día de ayer. Hombre, nos falta berraquera.
Cabeza.
Se dejaron mamar gallo mucho de esos brasileros. Y esa... malicia que de la que hablamos tanto que a veces es necesaria en la cancha es la que nos hace también muchas veces perder puntos, partidos y demás. Porque jugó, no sé, me atrevería a decir que tal vez es el mejor partido que le he visto a Santa Fe en mucho tiempo.
Sí.
Pero bien, hubo mucha opción de gol y parecía que lo iban a lograr, hermano, y cómo es posible que siempre sea la misma vaina. Por otro lado, felicitaciones, profesor Andrés, y un gusto compartir con ustedes. Hola, Maleja, y hola a todos. Los
bueno,
gracias.
Sí, señor, continuemos con Maleja, que nos acompaña. Maleja, buenas tardes, ¿cómo va la vida?
¿Cómo van? Buenas tardes.
¿Qué anda haciendo su merced?
Yo bien, llegando a la casa, juiciosa, después de un trancón asqueroso, pero bien.
Ay, qué lindo sería estar en casa ahorita. ¿Dónde está Andrés?
En casa también.
¿Dónde está Diego?
En casa, pero de mi madre.
Ah, qué rico. Gracias, chicos. Oiga, ustedes me pueden decir, no, digámosle a Maleja que ella sí es la que tiene todo claro. La batalla musical del día de hoy, Maleja, ¿de qué se trata?
Claro que sí. Estamos a pocos días del Mundial y por eso estamos colocando música de los países que van a ser parte de este hermoso campeonato. Hoy estamos enfrentados, Manu y yo, con el país de Cabo Verde.
¿Conocen Cabo Verde?
No.
No. ¿Dónde queda, sabemos?
Por Google he visto fotos.
Ah, sí. ¿Dónde queda? ¿Quién sabe?
Cabo Verde, en el África,
¿no?
Lo más cercano que tiene, sí, es Senegal. Sí, está cerca Senegal, a Guinea-Bissau. Incluso Mauritania, por si alguien quiere ir a Mauritania.
Las playas se ven lindas.
Yo me sacrifico.
Sí, que vaya Maleja. Sí, yo a mí déjeme acá. A mí me gustan los andenes que uno pisa y lo escupen a uno la media.
Yo requiero playa, pero bueno, está bien.
Bueno, vayan los dos y ya, pero me traen algo.
No, el presupuesto no da.
No da. Imagínense que alguien me dijo que nosotros a veces en el programa parecemos ancianos. Pero que de un momento a otro...
¿Se dieron cuenta?
Y que de un momento a otro la pendejada nos hace ver como demasiado adolescentes. Entonces, no sé.
¿Ah, sí?
Sí. Me puse a pensar si uno necesariamente tiene la edad del país que tiene, del país en el que nació. Es decir, ¿ustedes, alguno me podría decir sin buscar en internet cuál es el país más joven del mundo?
¿Será uno de los Congos?
¿Uno de los Congos, dice Diego?
¿Quién da más?
No, ni idea.
No sé.
Tendría que ser algún país, no, pero no.
Diga uno.
Un país africano.
Diga uno.
Diría que Mauritania.
Mauritania, qué lindo Mauritania. ¿Cuál dijo Maleja?
No sé, yo me voy por uno de Europa y no sé. Digamos que Francia.
El país más joven nació en el 2011, o sea, es un bebé.
Ay, bebé.
Ese sí vio Peppa Pig. ¿Por qué fue que hablamos de Peppa Pig la vez pasada?
No sé. Yo nunca vi eso.
Uy, yo no sé. Me sentí como emocionado, pero me dio tristeza también. El país se llama Sudán del Sur, 2011.
Sudán del Sur.
Ok. Uh-huh. Es africano, entonces.
Sí, señor. Y el que le sigue nació en 2008. Nació en el 2008 el país de Kosovo.
Ok.
Ah, Kosovo. Uy, pero bueno, creo que Sudán y Kosovo nacen luego de unas guerras cruentas, sangrientas y unas vainas bastante horripilantes, ¿no?
Sí, vienen de separaciones de territorios porque Kosovo declaró independencia de Serbia.
Sí.
Sí, que de hecho todavía no tiene reconocimiento de la FIFA.
Exactamente.
Sí, y no todas las naciones en la ONU reconocen a ese país todavía, ¿no?
Sí, pero acá en Colombia hay embajada.
Ok.
Y el tercero es del 2002. Ese ya es un poquito más viejo.
¿Cuántos añitos?
Uy, no sé. Hagan las cuentas, Andrés, que es profe.
¿24?
¿Puede ser? Sí.
Ay, la tiene.
Sí, no puedo creer. 24 años.
Aprendí a sumar, chicos.
Timor Oriental. ¿Quién carajos había escuchado de Timor Oriental?
No.
Había escuchado, pero si me pregunta algo, no tengo ni idea.
Muchos
años, Daniel, ese libro del Atlas.
Sí. Mundial,
y ahí se mantenía uno actualizado. A nosotros nos compraban ese libro por año y siempre curiosos con lo de la geografía. Por eso lo había escuchado alguna vez.
Pero no sabía uno nada de eso.
No, país, ¿no? Ni idea.
Bueno, señoras y señores, entonces, para que sepan que aquí hay jóvenes, adolescentes, ancianos, este programa está, pues, como en un revuelto impresionante.
Sí, es eso. Es lo que somos, una amalgama de cositas.
No somos más, pero sobre todo, no somos menos tampoco.
Ah, bendito el Señor.
Bendito sea el Señor. Vamos a empezar con el programa, ¿les gustaría?
Sí, me parece una buena idea, teniendo en cuenta que, pues, por nuestra edad ya tenemos que estar durmiendo.
Y dejen de ser machos, así que primero las damas.
Me parece válido.
Con ustedes, Maleja Morales.
Amores, y ya que todos acá son hombrecillos, pregunta.
Diga.
¿Creen en el amor a primera vista?
Sí.
Ok. ¿Y los demás?
Yo digo que sí.
Yo digo que sí. Es más, yo diría sisas.
Me gusta. Al lugar.
Ok. Bueno, les tengo varios datos curiosos. El primero... El amor empieza por el cerebro y no por el corazón. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro cuando mira a una personilla, bueno, cuando usted mira a una personilla, es su cerebro en menos de un segundo sabe si le gusta o no le gusta a la persona.
¿En menos de un segundo?
Sí, y desde ahí empieza todo.
Ay, su madre.
Estamos hablando como de esa emoción, no del amor. El amor se construye después. Pero la conexión, ese deseo, pues empieza desde el cerebro.
¿Tú hiciste... Rrr?
Sí.
Okay.
Como mi tigre.
Epa.
Ahora, muchas veces pasa que hay algunas personas que se apegan más a otras, o se apegan más rápido, como que son más enamoradizos. Eso tiene varias connotaciones. Lo primero es que ese apego muchas veces no empieza en las relaciones como tal, sino que empieza desde la infancia. Es decir... Si alguien creció, por ejemplo, con un cariño estable, con una seguridad emocional, con una atención constante, pues son personas que suelen desarrollar vínculos mucho más tranquilos. Pero en ocasiones cuando nuestra infancia fue, digamos que muy marcada por abandono emocional, afecto impredecible, miedo a perder ese cariño, pues nuestro cerebro puede volverse mucho más sensible a ese apego.
Okay.
Bueno, el cerebro se engancha, digamos que con esa sensación o con esa persona, uno porque le sube la dopamina, porque aparece como esa emoción intensa, porque sentimos una validación inmediata y pues porque nuestro cerebro interpreta como una especie de seguridad o es mi terreno seguro, ¿no? Es mi lugar seguro. A veces claramente este primer contacto, este primer flechazo no significa amor, sino simplemente es un alivio emocional. ¿Por qué? Porque a veces cuando ya hablamos más a fondo con la persona, pues nos sentimos escuchados, nos sentimos elegidos, acompañados, tranquilos o simplemente menos solos, ¿no? Es como, uy, esta persona me calma, me gusta estar con esta persona, aunque sé que nunca va a pasar nada de nada, ¿no? Pero también ocurre algo y es que es un poco contradictorio o paradójico, que es que las personas que más tienen miedo son las que más se apegan. Es decir, las personas que más miedo tienen a perder a alguien o esos vínculos son las que más rápido tienden a apegarse. Porque su cerebro entra en modo, uy, no quiero perder esto, no quiero perder como este equilibrio que me da, esta seguridad, esta conexión. ¿Qué pasa si si desaparece, si el otro día ya no me busca, ya no me llama, ya no le interesa? Y pues claramente son personas que les genera mucha ansiedad sobrepensar la necesidad constante de atención o la angustia por la distancia. Ahora bien, esto empeora o ha empeorado gracias a las redes sociales, ¿no? Porque, pues claro, yo tengo, digamos que la puerta abierta para mirar, uy, está conectado, ya leyó mi mensaje, ya lo vio, me ignoró, ¿qué está haciendo? Ya publicó una foto, le dio le gusta, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es en cuanto al cerebro. Pero el cuerpo también, aquí entra su parte. Y es que el cuerpo también puede reconocer o apegarse al rostro de una persona, reconocer su voz estando muy, muy lejos, enamorarse de una persona solo por la postura, por el olor o por las expresiones. Y esto pues activa unos circuitos en su cuerpo que van relacionados con el deseo, la curiosidad y la recompensa. Y aquí, pues claramente entra mucho también la dopamina. Y pues básicamente, pues esa era la noticia que les traía, porque muchas veces nuestro cerebro y nuestro cuerpo sobre todo se puede llegar a enfermar cuando ese flechazo, o ese primer flechazo no se da, o esa persona que me cautivó en primer momento ya no está más, ¿no? Porque claro, yo me obsesioné, tuve una fascinación, una química intensa y demás, un deseo sexual o whatever, y el no tenerla pues me va a desestabilizar, incluso me puede llegar a enfermar, tanto así que no solamente es como la angustia, la ansiedad, sino pues que me puede acarrear hasta enfermedad, ¿no? Y finalmente, y cierro con esto, es no existe el amor a primera vista, porque el amor ya sabemos que se construye con muchas más cosas y más que con un contacto inicial, pero sí podríamos decir que sí existe una atracción intensa a primera vista o a primer olor.
¿De verdad? ¿Tú dijiste en un segundo el cerebro reconoce una cosa así?
Sí.
Uy, no. Hombre, con razón todo salió mal.
Sí, claro, deme tiempo, es que por su postura y uno todo jorobado y chiquito, no, hombre.
¿Alguno de ustedes ha visto la serie animada que se llama Rick y Morty?
Sí.
No, perdón.
No, tampoco.
No es, el hecho de que sea animado no siempre significa que sea infantil, ¿no?
Exacto.
Patik, esta serie tiene unas cuestiones bastante particulares en cuanto a muchas cosas de la vida adulta y a cuestiones filosóficas complejas, y hay una frase que me marcó mucho que dice el personaje principal de la serie, que se llama Rick Sánchez, que es un científico con una locura de personaje, porque además es una persona solitaria y siempre en contra de muchas de esas cosas, y en alguno de los episodios le dice a su nieto, que es con quien tiene todas las locuras de aventuras por las que pasa, lo siguiente. No es que parezca pesimista, eso lo dijo él, no me lo inventé yo. El amor no es más que una reacción química intensa que impulsa a los animales a procrear, la cual eventualmente se desvanece y deja a las personas atrapadas en matrimonios fallidos. Rompe ese ciclo, Morty, y céntrate en la ciencia en lugar de los sentimientos, le dice él. No sé qué piensan ustedes.
Yo creo que el profe Andrés tiene algo importante por decir.
Pues que tengo que retomar las palabras de Maleja y pues es una construcción también. Que si bien el profesor tiene razón, Diego tiene razón y pues en ese sentido la ciencia tiene razón, pues son cositas que uno tiene que como ser humano irlas cultivando, que pues son como herencias culturales y pues deshacernos de ese tipo de rituales a los que el ser humano está habituado pues no es tan sencillo.
Bueno, pues nos deja pensando, Maleja, como los últimos programas. No nos soluciona nada, nos confunde más.
Sí, nos llama a sorpresa. Pero gracias.
Vamos con la segunda canción. Hoy estamos escuchando música de nada más y nada menos que de Cabo Verde. Ya regresamos.
Ahora que infla amarelo, está flaco de casi. Ahora que pega na preto, vem que palpite assim. E a sabe, está mareado, capô de atenção, com aparência muito cuidado. Mega amor e fundi que me encheu. Pulou.
continuación, Daniel Silva.
Está claro que voy lento, soy consciente que hablo mal, pero pienso de que saco temporada.
Diego Franco, salude por favor a Carolina Juez, que está en sintonía.
Hola Carolina, ¿cómo estás? Un saludo, gracias por escucharnos.
Sí, está en sintonía, recuerden que hace Carta Viajera los días viernes.
Un saludo para el equipo de Carta Viajera.
Profesor Andrés, salude a Juliet, que está en sintonía.
Hola Juliet, muy buenas noches.
¿Por qué tiene que hablar sexy, Andrés? Andrés, ¿por qué tiene que ser sexy?
Sí, porque cambió la voz.
¿Por qué tiene que interrumpir mi saludo cuando lo estoy saludando?
Pues vamos a hacerlo. Profesor Andrés, salude a Juliet, que está en sintonía.
Muy buenas noches, Juliet. Qué bien que estás conectada con Sudor y Letras.
A mí me movió algo. Siento que me enamoré de Andrés. Maleja, ¿puedes saludar, por favor, a un amigo que se llama Carlos en el centro de Bogotá? ¿Está escuchando el programa?
Hola, Carlos en el centro de Bogotá. Gracias por escucharme.
Me parece una voz normal. Bueno,
sigamos. Sí.
Sí, sigamos.
Pues yo pienso en el equipo y digo, hay que atraer a las personas.
Me gusta eso, porque tú atraes. Oiga, yo he insistido mucho en este programa en la importancia de no conocer a los ídolos y eso lo empezamos a hablar hace unos meses a propósito de nuestro gran ciclista Lucho Herrera, ¿recuerdan?
Hombre, pues
señor.
Bueno, pues vamos a retomar un poco esta historia porque es importante saber qué se ha sumado, qué cosillas han pasado. Un ex paramilitar entonces acusó a Lucho Herrera, ese gran ciclista, el campeón de la Vuelta a España, de mandar a asesinar a un alcalde en el año 2000.
¿Un alcalde?
Sí, señor, al alcalde.
Ya no se conformó con los vecinos.
No se conformó con los vecinos, sino que ahora hay una investigación porque en el año 2000... Al parecer, entonces, Luchito contrató a unos paramilitaritos, un poquito peligrositos, para asesinar al señor Rutber José Navarro Grisales, alcalde de Biotá. Entonces, a nuestro gran ciclista, héroe nacional, se le está complicando la vaina. La investigación, entonces, la está teniendo en cuenta la fiscalía gracias a un ex paramilitar que... De verdad, yo no sé quién le pone los alias a las personas.
¿Responde al alias de?
Pues imagínate, Diego, un ex paramilitar. O sea, si uno habla de paramilitarismo, descuartizaron campesinos, indígenas, mataron a todo el mundo, desmembraron, sí. Y este desgraciado es que alias Ojitos, no me joda.
Ah, bueno. ¿Qué está pasando?
¡Qué ternura!
Alias Ojitos, Ojitos los que le sacaste a alguien, desgraciado. Pues alias Ojitos fue capturado también, afortunadamente en su captura fue que se empezó a saber los tipos de negocios que hacía con gente adinerada, como en este caso, el señor Lucho Herrera. De acuerdo con el informe que entregó entonces Noticias 1, Ojitos afirmó que otras personas cercanas a Lucho Herrera también estuvieron implicadas en crímenes relacionados. Entonces, ¿quién? ¡Ay, qué casualidad! Es que uno no quiere, digamos, tener estereotipos. Pero
la ponen difícil, hombre.
Pero qué casualidad que un sargento del ejército haya estado ahí involucrado.
¿Cómo? Ahora sí me llamas a sorpresa.
Finjamos sorpresa que el ejército hace cosas malas. ¡Ay, no, no, vaya. Además aseguró que Herrera fue alertado de las consecuencias judiciales que iba a tener. Mandaron a decirle a Lucho en algún momento que estuviera pendiente porque lo iban a delatar por lo del alcalde de Biotá y entonces Luchito contrató un abogado. A pesar de estas acusaciones, entonces Ojitos confronta otra versión de un alias Águila que es Alvis Noguera, también ex paramilitar, quien dice que no es cierto que Lucho Herrera haya participado en lo del alcalde de Biotá. En lo demás, sí. La esposa del, ex esposa, me imagino que del alcalde de la época, contó en su testimonio que cuando mataron al alcalde de Biotá, le pegaron 7 tiros en la cabeza.
Ay, ay, ay.
Pero entonces esto no queda aquí. La hermosa cereza del pastel, chicos, es que la fiscalía acaba de abrir cargos contra el hermano de Lucho Herrera.
Okay.
El caso judicial contra Rafael Herrera se suma a el prontuario de la familia Herrera por los testimonios que da una mujer que lo señaló ante las autoridades de haberla violado cuando era menor de edad. La denunciante era vecina de la familia, profesor. Esta gente se ensañó con los vecinos.
Pero es que es como si estuvieran trabajando para desplazar a la gente. Utilizan todo tipo de artimañas, métodos de tortura, como los que se emplean en la guerra, para desaparecer y desplazar, lo que han hecho los paramilitares. O sea, nuestro señor y nuestra familia se ha quedado con un comportamiento bastante guionista, diría yo.
Sí, señor. Mire, la señora dice que los hechos tuvieron el lugar en un motel de Fusagasugá, donde los administradores eran los hermanos Herrera y ella aún era una niña. El relato indica que el abuso estuvo acompañado de amenazas y exhibición de un arma con la cual le advertían que no podía decir nada o la familia iba a desaparecer. Sostuvo ella que Rafael Herrera aprovechó su vulnerabilidad económica ofreciéndole trabajo en el motel y en ese momento empieza a aprovecharse de ella, también entonces amenazándola con arma de fuego. En su declaración, la mujer expresó que el abuso tuvo consecuencias psicológicas graves. Esto me parece que es más que obvio. Es una persona que fue pues violentada sexualmente y manifestó intentos de suicidio. La familia Herrera, chicos, la familia Herrera. Ay, qué lindos nuestros deportistas.
Bueno, no, otro ídolo que se nos empieza a desdibujar y a caer.
Sí, maestro.
Sí, que yo me acuerdo que la primera vez que escuchamos con Diego y con Manuel la noticia de Lucho Herrera, dijimos, no, hay que esperar, no lo puedo creer. Y miren lo que vamos, Diego.
Sí, ya uno no puede creer en nadie, Daniel, definitivamente. Solo creamos en el amor, chicos, porque esa cosa de los ídolos es, pues sí, obviamente frustrante y decepcionante. Yo apliqué a esa idea que me dijo alguna vez usted, Daniel, y de lo que dijo recién empezó su nota, que es no idolatrar a nadie. Porque así se decepciona uno menos en el momento de enterarse de este tipo de cosas tan decepcionantes, tan tristes, tan absurdamente ilógicas a estas alturas de la vida, hermano.
Sí, es una cosa vergonzosa. Acuérdense ustedes de Robinho, el futbolista brasileiro. Sí. ¿Se acuerda? Está en la cárcel, ¿no?
Sí, señor.
Pues en la cárcel está haciendo un trabajo de dirección técnica para equipos de fútbol en la cárcel. Y ahora tienen un problema en la cárcel porque resulta que los visitantes de los otros presos se están quedando en las visitas a esperar una foto y un autógrafo con Robinho. Okay. Y Robinho está ahí por abuso sexual.
Tenaz. El hijo está jugando ahorita en Santos con Neymar.
Ah, sí.
Ojalá siga los pasos futbolísticos y no esos otros pasos. Hermano, qué tristeza.
Y recuerde que Dani Alves, acusado.
Dani Alves fue una cosa escabrosa.
Acusado de abuso, de todo, y salió que, dice, pastor de una iglesia. Ah, es que con la excusa de Diosito, cualquiera.
Esa es infalible, Daniel, con respeto.
Sí, esa no falla.
Son creyentes, pero esa es infalible. ¿Sabe cuántas veces he escuchado esa excusa para zafarse de todo ese tipo de vejámenes?
Resultan muchos pastores en último momento. Diego, lo siento mucho, sí. Acaba de hacer gol.
Sí,
Boston River. Ay,
hace rato lo estaban buscando.
Incluso sabe quién, Daniel, ¿quién? Pues no tiene nada que ver con el fútbol, pero sí con la literatura, y hace poco se empezó también a escarbar, ahorita es que dejé el tema de lado porque ya estaba muy cansona la situación y uno terminaba más aterrado, porque apareció Noam Chomsky en los archivos Epstein.
Ay,
mencionado.
Sí, qué vergüenza esa vaina, hombre, qué tristeza.
¿Qué está pasando? Entonces ya uno dice, no, ya, que... Es así cuando dicen, cuando alguien se va a morir, que Diosito se acuerde de esa persona, que Diosito se acuerde de este mundo que está muy, muy, muy putrefacto ya.
Sí, esto está corrompido. Bueno, yo creo que nos vamos con Diego, que hijo de madres. ¿Sí o no, hombre, Diego? ¿Sin miedo hombre a nada?
Hágale.
Con ustedes, Diego Franco.
¡Ahí va Diego!
Manuel no va a llegar, ¿cierto?
Hay que tener fe.
No, yo la perdí. Este segundo gol de Boston River, chicos. No, qué tristeza. Pues ya que veo escasas las posibilidades, no solo de que Millonarios gane el partido de hoy, sino de que Manuel
llegue, me tomé el atrevimiento de hacer una amalgama entre fútbol, literatura y política. Pues como no vamos a tener la sección de letras por ese lado, aquí me permito leer rápidamente un pequeño párrafo, un texto muy cortico de ese libro que tantas veces hemos utilizado en este programa, Daniel, El Fútbol a Sol y Sombra, sobre el estadio, sobre lo que llaman la casa de los equipos y las selecciones de fútbol, y ya más adelante entenderemos el por qué. ¿Ha entrado usted alguna vez a un estadio vacío? Haga la prueba. Párese en medio de la cancha y escuche. No hay nada menos vacío que un estadio vacío. No hay nada menos mudo que las gradas sin nadie. En Wembley suena todavía el griterío del Mundial del 66 que ganó Inglaterra. Pero aguzando el oído puede usted escuchar gemidos que vienen del 53, cuando los húngaros golearon a la selección inglesa. El Estadio Centenario de Montevideo suspira de nostalgia por las glorias del fútbol uruguayo. Maracaná sigue llorando la derrota brasileña en el Mundial del 50. En la Bombonera de Buenos Aires trepidan tambores de hace medio siglo. Desde las profundidades del Estadio Azteca resuenan los ecos de los cánticos ceremoniales del antiguo juego mexicano de pelota. Habla en catalán el cemento del Camp Nou en Barcelona y en euskera conversan las gradas de San Mamés en Bilbao. En Milán, el fantasma de Giuseppe Meazza mete goles que hacen vibrar al estadio que lleva su nombre. La final del Mundial del 74 que ganó Alemania se juega día tras día y noche tras noche en el Estadio Olímpico de Múnich. El estadio del Rey Fahd en Arabia Saudita tiene palco de mármol y oro y tribunas alfombradas, pero no tiene memoria ni gran cosa que decir. Por coincidencias de la vida, aproveché porque esta lectura de Eduardo Galeano, ese texto de Eduardo Galeano que acabo de leer, cae muy bien para lo que voy a conversar el día de hoy, porque estamos exactamente, les digo compañeros y audiencia, a 35 días de que empiece el Mundial de Fútbol, de selecciones masculinas de mayores. Y a 35 días son muchas las preguntas sobre uno de los principales organizadores. No es nada personal, profesor Andrés, estamos hablando de los Estados Unidos, el país más activo en guerras en todo el mundo de manera directa e indirecta, que va a ser anfitrión de un evento que dice, caramba, hombre por Dios, profesar valores de paz, de antirracismo, de integración.
Entran risas.
Sí, señor. Pongan ahí, por favor, ese. Gracias, profe. En momentos como este es importante hacer el ejercicio de memoria. Por eso hoy traigo unos pequeños textos sobre eso, sobre las casas de las selecciones y los equipos de fútbol, sobre los estadios, pero textos en donde en esos estadios ha pasado algo más que partidos de fútbol, que equipos coronándose campeones. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se va a jugar la mayoría de los partidos de este Mundial de Fútbol, incluida la final, mientras que el liderazgo de un personaje como Donald Trump está en el centro de las decisiones que han llevado a la guerra con muchos países en el mundo, lo que está pasando con Irán, lo que va a pasar con Cuba, lo que pasó a comienzos de año con Venezuela, y pueden seguir poniendo ejemplos en la lista. En ese contexto, la FIFA, una de las entidades más transparentes y pulcras que existe, vuelva a inserte risas, le ha dado un premio a la paz a este señor y pues está impulsando un relato de celebración, de unidad, que busca convivir con esa realidad y proyectar una imagen hacia el mundo que, por supuesto y afortunadamente en este programa sabemos no es cierta. Y es que la conexión, el vínculo entre fútbol, poder y propaganda es algo que no es precisamente nuevo en distintos momentos de la historia. Espere, empató Millonarios, muchachos. Qué pena.
Sí, lo que pasa es que estuvo también complejo porque fueron dos penales los que cobraron, se comieron el primero. Sí,
tengo en este momento la mirada como el camaleón, un lado aquí en el programa y el otro en el partido, perdón. Decía que en varios momentos los estadios de fútbol fueron el lugar donde se vivieron las consecuencias de decisiones políticas que marcaron a los países de los que hablamos a continuación, desde, por ejemplo, lo que pasó en el 78 con Videla, la dictadura y el Mundial que ganó Argentina, entre otras cosas. Hacemos memoria de
varias situaciones difíciles, como por ejemplo el 9 de mayo del año 91, nos vamos para Accra, en Ghana. Durante los disturbios en un partido, la policía no le dio por hacer otra cosa que utilizar gas lacrimógeno, y la reacción de eso provocó una estampida en un estadio que tenía todas las salidas bloqueadas y que por consecuencia murieron más de 120 personas. Esto evidenció las fallas en el control estatal y en las condiciones de seguridad, los resultados de la represión policial. Estoy muy lejos, y que ubiquémonos aquí en donde estuvo jugando ayer su equipo, Daniel.
Sí, señor.
En el estadio de Santa Fe y de Millonarios, los equipos de la capital. El Nemesio Camacho, el Campín, el 6 de noviembre de 1985, aquí en la capital, ustedes recordarán qué sucedió. Ese día, mientras el M-19 se tomaba el Palacio de Justicia y el Estado respondía con una operación militar que como consecuencia dejó muertos y muchos desaparecidos, en el Campín jugaba un partido del equipo que acaba de empatar, que es Millonarios, pero con el Unión Magdalena. Ese día el Ministerio de Comunicaciones le dio por restringir la transmisión de lo que estaba pasando en el Palacio de Justicia, y mientras tanto pues la televisión emitía el partido en el Campín como una forma de desviar la atención pública en medio de una crisis y de uno de los episodios más difíciles por los que ha pasado este maravilloso país. Tenemos más ejemplos, pero claro que los tenemos. El Estadio Nacional, hay muchos estadios aquí en América Latina que se llaman Estadio Nacional, pero puntualmente uno que es el de Santiago de Chile. Es bueno tener este ejercicio de memoria al que estamos invitando, y también es bueno que recordemos la historia de nosotros como latinoamericanos, porque un 11 de septiembre, pero no en el 2001, que sabemos es una tragedia inmensa en la historia de la humanidad, pero muchos años antes, en 1973, un 11 de septiembre, Chile pasó por el que tal vez es el peor episodio en su historia. Este estadio, el Estadio Nacional, fue utilizado por la dictadura del señor Augusto Pinochet como centro de detención masiva. Más de 40.000 personas fueron recluidas en las instalaciones de este estadio. Allá se documentaron torturas, ejecuciones, desapariciones, y fue uno de los principales espacios de represión en los primeros meses de este régimen, pues respaldado nuevamente por los Estados Unidos. Sucedió lo mismo también durante la dictadura argentina en el estadio José Amalfitani, el estadio donde jugaba el Sarsfield, y también el estadio Monumental, donde se jugó la final y gran parte del mundial de ese 78 que ganó Argentina a los Países Bajos, y que estuvo envuelto en tantas situaciones de desaparecidos y de muertos. Otro ejemplo en Chile, el estadio Víctor Jara, también por allá por el año 73, después del golpe de estado, ese estadio fue habilitado como centro de detención, para quienes somos amantes y curiosos de la historia. Entre los prisioneros estuvo precisamente el cantante y activista Víctor Jara, que fue asesinado, sí señor, profesor Andrés, dentro de ese recinto, ese lugar que va asociado a la persecución de artistas, de militantes, de trabajadores, y posteriormente fue renombrado en memoria de este personaje, pues querido por quienes nos ponen bajo el seudónimo de... Uy, gol de Millonarios,
chicos. Sí, señor, 3-2, 3-2, 3-2.
Ya casi acabo, uy. Me vuelvo loco. Otro ejemplo, vámonos rápidamente para Egipto, en Port Said, el estadio Port Said, el 1 de febrero del 2012, un poquito más reciente también, tras un partido entre el Al-Masri y el Al-Ahli, se produjo un ataque contra los hinchas visitantes que dejó 74 muertos. Las fuerzas de seguridad no intervinieron en aquel entonces de forma efectiva, y el hecho ocurrió en un contexto de alta tensión política, esto en plena época de la Revolución Egipcia, año 2011. Y para terminar, déjame ver si lo encuentro por aquí, sí, en el Stade de la Paix, eso es francés, mi francés no es tan bueno. En el año 2007, habíamos hablado alguna vez en este programa de esa situación, estamos hablando de Costa de Marfil, no todo es malo, en medio del conflicto armado que vivía este país, un partido de la selección nacional de este país se jugó en territorio controlado por fuerzas rebeldes, y la presencia conjunta de líderes del gobierno y la insurgencia en ese estadio se convirtió en un gesto político que contribuyó al proceso de paz. Así que se podría utilizar para mejores cosas estas cuestiones de los escenarios deportivos, del fútbol en general, una herramienta muy funcional que lastimosamente el señor Donald Trump y los Estados Unidos, que se creen los dueños del mundo, están queriendo utilizar para terminar de acabar lo poquito que queda. Que viva Millonarios. Muchas gracias.
Víctor Jara, que le cogieron las manos a martillazos y le gritaban, ahora sí haga música.
Sí, señor.
Cante, cante.
Qué porquería. Tercera canción de Cabo Verde, ¿les parece?
Por favor.
Vamos.
Ya regresamos.
Qué movimiento en la sala, qué sabura, qué bravura, no porque son atradizo, que voy a basor y sabas, meninas tu saia tabana, y bien de longe pa' mí me ponho pa' sabe, eu bem comino, bem curti, DJ, foi que furaná, foi que furaná, radica furaná. Que funaná, eu curto só na tradição. Oi, que funaná, que funaná, rápido funaná, eu curto só na tradição. Que movimento na sala, em que sabura, e a gente, em que loucura, que curto só na tradição. Que hoje a vassoura está vaza. Sai a tabana, e vem de longe que pra punhas passa sabe, Deus vem comigo, vai. Oi que funaná, oi que funaná, radica funaná, que funaná, eu curto só na tradição, oi que funaná.
A continuación, Andrés Cubides.
Penaré por siempre.
Bueno, ya traje una noticia que va acorde con lo que yo hago, con lo que me gusta y con lo que nos gusta a varias personas de acá. Y es que hay un nuevo estudio que confirma que pedalear mejora cómo pensamos, cómo recordamos y cómo procesamos la información.
Upa.
Me encanta. Entonces, sí, porque cuando necesito pensar, procesar información, me gusta salir en la bicicleta acá a andar. Entonces resulta, Daniel, que hay un nuevo estudio que ha confirmado lo que muchos ciclistas experimentan y experimentamos tras una ruta, y es que el pedaleo no solamente beneficia al cuerpo, sino que entrena directamente el cerebro, mejorando la memoria y la capacidad de procesar la información. Entonces, el descubrimiento se concentró en las ondas de memoria en el cerebro. Resulta que esta investigación, publicada por el Brain Communication, utilizó tecnología avanzada para observar la actividad eléctrica del cerebro en tiempo real tras sesiones de pedaleo de 20 minutos. El descubrimiento clave fue el aumento de unas señales llamadas ripples o pequeñas ondas en el hipocampo, que es la zona del cerebro encargada de aprender y de recordar. Entonces, estas ondas actúan como organizadoras, ayudando al cerebro a consolidar la información y mejorar la comunicación entre sus diferentes circuitos internos. Entonces, cuando uno pedalea a una intensidad moderada, el cerebro experimenta cambios específicos. Por ejemplo, es mayor actividad, entonces las señales neuronales se vuelven más frecuentes e intensas. Mejor conexión, entonces el hipocampo se comunica de forma más eficiente con otras regiones cerebrales, y el refuerzo de redes, es decir, que se fortalecen los caminos que el cerebro usa para procesar pensamientos internos y los recuerdos. También el estudio reveló un detalle importante, y es que el esfuerzo físico sí importa. Cuanto más aumenta la frecuencia cardíaca, es decir, las pulsaciones, más potentes son los efectos en el cerebro. Esto significa una subida exigente a un cambio de ritmo. Esto significa que una subida exigente o un cambio de ritmo aportan un estímulo neurológico superior a un paseo muy suave. Entonces, a diferencia de otros deportes, el ciclismo destaca, de acuerdo al estudio, por dos razones. Uno es la consistencia, porque permite mantener una intensidad estable durante mucho tiempo, lo cual es ideal para generar estímulos cerebrales. Y lo segundo es la eficacia en poco tiempo. Entonces, no se necesitan rutinas épicas de muchas horas. Una activación sostenida de unos 20 minutos ya es más que suficiente para activar estos mecanismos. Uh-huh. Entonces, hasta ahora se pensaba que el ejercicio ayudaba al cerebro principalmente por la mejora del riego sanguíneo y la oxigenación. Sin embargo, este estudio demuestra que hay una reorganización activa. El ejercicio aeróbico provoca que el cerebro se reestructure para pensar y recordar mejor. Esto explica por qué la bicicleta es una herramienta tan potente para despejar la mente, tomar decisiones importantes o reducir el estrés. Entonces, el pedaleo pone al cerebro en un estado óptimo para funcionar. En definitiva, rodar no es solo una cuestión de piernas, sino una inversión directa en nuestra agilidad mental y salud cognitiva a largo plazo. Pero pues para que esto funcione, pues por favor, usen casco, porque si no, no hacemos nada.
Ok, Maleja, ¿ciclismo tampoco?
No, yo lo intenté, pero yo les he contado desde que me atropellaron que un poco traumatizada, entonces no.
Ay, por una atropelladita.
Pero ¿qué hacemos, Ala?
Profe, ¿cuánto es el máximo de tiempo que ha estado usted pedaleando sin parar?
4 horas.
¿Sin parar, Andrés?
Ah, bueno, pues cuando iba a ciclovía ya casi no lo hago porque preferí dedicarme al fútbol. Hacía 2 paradas. Una en la 100, antes de bajar por la Pepe Sierra, arrancar la avenida, ¿sabes? La avenida Suba, y volví a parar hasta que me devolvía en la 26. Ya camino para la casa.
¿Y ahí echaba pola?
No. Primero me tomaba un Gatorade con un sanduchito, y ya después una Ponimalda con otro sanduchito, y ya.
¿Y Diego, cuánto es lo máximo que ha durado pedaleando? Porque Diego también hace harta bicicleta.
Sí, pues sin detenerme, que serían tal vez 4 horas o 5. Alguna vez que hice un recorrido largo hasta el Alto del Bien, después me fui hasta Suachoque y de regreso a Bogotá.
Uy, eso me suena muy doloroso.
Sí, lo es, pero me encanta lo que dice el profe, porque es cierto, hermano. No, yo no encontré otra forma más funcional para organizar mi desastre de cabeza que no sea pedaleando.
No le pregunto a Maleja, no porque me caiga mal, sino porque ¿qué le pregunto a Maleja?
Ahórratelo.
Sí, y no me pregunto tampoco nada, no me pregunto nada.
¿Por qué?
Muy bien, profe, muchas gracias. Nos queda una canción y venimos a votar, ¿les parece?
Sí, señor.
Buta bulinya mu Basan kambala ku Buta modi madundu
Maja kerusime
Kenti burkandi fogu Jabu boy puto loku Preta boy pati mongrogu
Maja kerusime Maja sato
Yo fomba ginazio Oi dieta na plano Panditi nga stangu
Maja sato
Beskoti bukaru A moda mosaico Tô senha de banco.
Não
vou pôr na junta, cata se para.
Não vou pôr na cabine.
Se formiga gosta que fare batalha.
Não vou pôr na cabine.
Se fumo ficha, ninguém pra catar.
Não vou pôr na cabine.
Camoca de mundo, mas medinha dama. Ai, minha preta. Minha preta.
Muy bien, Diego Franco, vote usted, por favor.
Oh, así se está abriendo el micrófono. Yo voto por canciones, hijo de pucha. 1 y 3.
1 y 3, muy bien, muchas gracias. Profesor Andrés.
1 y 3 también, sí, señor.
1 y 3 también, profesor, muchas gracias. ¿Es necesario mi voto? Ya que.
Sí, por favor.
Tengo mucho miedo, chicos.
Todos tenemos miedo.
Solo porque creo en la amistad y Millonarios acaba de hacer otro gol. Te felicito, Diego.
Gracias. Ya era hora de
hacer. Uy, qué bien. Por acá escuché los gritos de la gente.
Voto por 1 y 3.
O sea, ¿quién gana?
Ganó.
La justicia divina ganó. No, mentira. Un saludo a Manuel, que nunca viene a programa, pero ganó.
¿Manuel?
Sí.
¿Creo que es la primera victoria de Manuel?
No, la segunda.
¿La segunda?
Pero cuando
¿la segunda?
Gana, gana con toda.
Sí, Joel, sí. Yo también perdí la vez pasada por goleada.
Qué horror.
qué horror.
Muchachos, yo pensé que hoy íbamos a perder por goleada.
No, van muy bien, 4-2, felicitaciones a Millonarios, ya se acaba esa vaina. Chicos, ¿nos escuchamos el lunes o es festivo?
No, el que viene no, pero el siguiente sí, lo es.
Ah, no me digas eso.
Como anhelo ese festivo.
¿Verdad? Qué rico.
Sí.
Qué rico.
Lunes 11 nos escuchamos, amigas y amigos.
Perfecto, Maleja, Andrés y Diego, muchas gracias.
A ustedes, los quiero.
Muchas gracias.
Chao.
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 El movimiento en la sala, no es que es sabura, no es que es bravura, no porque son a tradición, que voy al vaso y sabás, meninas tu saia tabana, y ven de longe pa' me ponhas pa' se sabe, Deus ven comino, ven curti, DJ, oi que funaná, oi que funaná, rapica funaná. Que funaná.